Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y aquí comienza un nuevo resumen de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio UDELAR.
Instagram,
Uniradio UDELAR.
El viernes cerrábamos la semana con el anuncio desde el Hospital de Salto de la recepción de una donación realizada por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Se trató de una cámara infrarroja de detección de temperatura y termómetros a distancia. Informe Capital y el informativo de TV Ciudad entrevistó a Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, donde brindó un panorama del progresivo retorno de las clases presenciales en la educación. En Brasil, Negocios de San Pablo comenzaron su reapertura con mucha polémica, dado que el país vecino continúa arrojando cifras alarmantes de contagios y muertes por coronavirus.
Comunidad UDELAR.
Carlos Albizu, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.
La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande ya viene trabajando desde hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con el desarrollo regional y el apoyo a todo lo que hace Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. En esta oportunidad, siendo parte y poniendo el granito de arena en esta lucha que se está dando como país ante la pandemia y de alguna manera colaborando con aquellos materiales que sirven para paliar este problema. Sabemos de las necesidades, esta comisión siempre ha estado presente de alguna manera, sobre todo con el tema de la salud. Acá hace pocos meses se inauguraron las salas de la pediatría, que fue un trabajo que se hizo en conjunto con el Hospital Salto. Meses anteriores también se estuvo inaugurando esa emergencia pediátrica. Se viene trabajando con el mamógrafo móvil en cuanto a todo lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama. Ese mismo mamógrafo móvil, cuando arrancó a partir del 13 de marzo todo el tema de la pandemia, trabajó en toda la parte de hemoterapia para poder descentralizar un poco muchas de las tareas que hace este hospital. Y de alguna manera hoy, con esta donación que se hace, como bien decían ustedes, aquí en Salto y en Paysandú, también trabajando en torno a este tema, ¿no? Poder llegar, lo hablábamos con la directora de la DIGESA, llegar a aquellos lugares más vulnerables, y ella hablaba de hogares de ancianos, cárcel. Hoy Salto está en el entorno de 30 asentamientos, y poder de alguna manera tener controles a través de toda esta aparatología en torno a lo que tiene que ver el tema de la pandemia. Nos comprometemos a seguir trabajando junto a ustedes y apoyando a estas poblaciones que hacen a esta región en todo este tipo de cosas. Hay un pedido que estos muchachos que están entrando hoy como directores de la RAP ya nos hicieron hace unos días, que es la ambulancia que están necesitando. Y bueno, en los próximos días ya Salto Grande de alguna manera también va a estar donando una ambulancia tan necesaria para el trabajo que vienen haciendo ellos en la periferia y en la campaña.
Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, en Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
Muchos temas para hablar en educación, que ha sido uno de los temas, aparte del COVID, tema sanitario, lo que tiene que ver con las clases y el impacto que eso tiene, no solo en los chicos, sino en las familias, que es muy importante. Empieza una nueva etapa a partir del lunes, pero antes te quiero preguntar un panorama general. ¿Qué lectura haces de lo que sea, de la incorporación progresiva que se ha dado hasta ahora? Sobre todo en temas en escuelas rurales, uh-huh. Y ahora, bueno, que se ha avanzado en áreas urbanas, ¿no?
Muy buena. Nosotros comenzamos el 22 de abril con 550 y pico, 560 escuelas, en un momento de complejo, difícil, uh-huh. Fue una decisión no fácil, pero contamos con la colaboración, el apoyo, el compromiso de las comunidades educativas. Siempre lo reconozco y lo reconoceré. Es muy fácil tomar decisiones, no es fácil, pero no es fácil tomar decisiones en escritorios y que luego las mismas se lleven adelante en las comunidades, en los lugares, en los territorios. Y nosotros contamos con ese apoyo. Y hoy llegamos, me acaban de informar hoy, hace un rato, a 1.131 escuelas rurales abiertas. Y la semana que viene estaremos comenzando con la apertura de la primera tanda de escuelas rurales, 5 días, 5 horas y con los comedores funcionando.
Claro, porque ahora los comedores no están funcionando en ninguna escuela, que eso ha sido todo un tema, ¿no?
Sí, sí.
Que de alguna manera mostró algunas diferencias, y ya que me lo planteaste, lo iba a preguntarte más adelante, entre el ministro de Educación, que dijo que iba a haber como recortes, readecuación, llámelo como usted como quiera, en la parte de comedores escolares o de alimentación escolar, y bueno, desde el CODICEN, en el caso de tu persona, dice, bueno, no va a haber recortes en ese sentido.
No, a ver, el ministro, creo, yo lo hablé personalmente con el ministro, el medio de prensa tituló una cosa que el ministro no dijo y que no tiene ninguna intención de hacer. Uh-huh. Lo que sí es lo que vamos a hacer y lo que hay que hacer en la vida en general, que es revisar procesos, acciones que se llevan adelante para tratar de mejorar y optimizar. Eso es lo que nosotros no solo vamos a hacer en el programa de alimentación escolar, sino que vamos a hacer en la ANEP en general. La sociedad uruguaya invierte por año en el entorno de 1.700 millones de dólares en la educación del Uruguay. Y nosotros tenemos una obligación ética, moral y una obligación gubernamental de asegurarle a la gente la mejor utilización de esos recursos públicos. Y es lo que vamos a hacer. Esto quiere decir, y yo lo he dicho y lo digo acá, que vamos a retirar comida, alimentación escolar, que algún niño se va a quedar sin alimentación escolar. Señores, iríamos contra las mejores tradiciones del sistema escolar uruguayo. Cumple 100 años la alimentación escolar en las escuelas. O sea que nosotros aquí lo que venimos a decir es, hoy por hoy tenemos una realidad, tú sabes que estamos llegando a 67.000 escolares alimentándose y con los rurales andamos por ahí en 70.000, 63 y algo más 7.000 rurales. Y bueno, ese servicio que
en
es tercerizado,
que
claro,
ahora,
que es bandeja, porque lo que se nos aconsejó en un primer momento es que los comedores escolares no funcionen, que la elaboración de comida no se llevara adelante. Entonces nosotros ahora podemos, por eso pedimos autorización al ministerio, porque el volver a las 5 horas en el medio rural implica que nosotros tenemos que tener los comedores funcionando.
Claro, ahí se va a dejar el sistema de bandejas y va a pasar a los comedores,
claro,
que es como una comida más casera,
claro,
hecha por los
nosotros
las
tenemos,
funcionarias.
Claro, nosotros tenemos cocineras, tenemos auxiliares en los comedores escolares y eso nos permite atender la realidad del propio medio, a que se corta la jornada educativa, y creo que en el medio rural va a ser una muy buena noticia, porque nos decían los inspectores, nos decían los directores, que la jornada solo de 3 horas en el marco del trabajo rural dificultaba mucho que muchas familias tuvieran que cortar su trabajo, que comienza bastante antes de las 9 o las 10 de la mañana.
Te vas más en viaje que
claro,
lo que estás en la escuela.
Claro, exacto. Muchos están varias leguas y tienen,
claro,
que...
Y hay mucha diferencia de dinero entre el costo de las bandejas, que debe ser seguramente más caro.
Muchísimo,
que hacer la comida.
Mucha diferencia.
¿Se ha calculado en las escuelas?
Sí, tenemos una cifra del promedio que estamos pagando, son 140 pesos y varía según
por bandeja
promedio, sí, sí. Y nosotros tenemos un promedio bastante inferior a la mitad de eso por brindar la partida a las escuelas. Entonces eso, como son muchos más los que comen, nosotros tenemos recursos para poder, en definitiva, atender este servicio.
Claro.
Pero bueno, creo que es una cosa que en la medida que vayamos avanzando vamos a ir volviendo a los comedores tradicionales.
Bien, el lunes se empieza una nueva fase. Uh-huh. Se incorporan, ¿cuántos chiquilines más se espera?
Bueno, tenemos una incorporación en el entorno de 250.000. Nosotros habíamos estado en...
O sea, escuelas urbanas.
Sí, es todo el interior, menos el área metropolitana definida. Se incorporan las escuelas urbanas, todas. ¿Te acordás que nosotros habíamos tenido un criterio un poco que es el definido, sugerido por quienes saben? Nosotros en esto siempre fuimos claros. Nosotros tenemos responsabilidad gubernamental en la educación, pero acá hay un tema sanitario y de salud.
Uh-huh.
Entonces siempre actuamos en el marco del Poder Ejecutivo con el SINAE, del Ministerio de Salud Pública, y por suerte ese gran respaldo que como país hemos podido construir, que es el Grupo Asesor Científico Honorario, que elaboró un documento muy bueno sobre el reinicio presencial de clases.
Gran prueba de fuego va a ser.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Va a ser gran prueba
sobre
de fuego.
Sobre todo para los más
nosotros,
chicos.
Sí, pero nosotros, mira, yo quiero decir una cosa. ese mismo reconocimiento a los docentes y a los funcionarios lo extiendo a las familias, porque son clave en este proceso de reincorporación, en donde nosotros tenemos que, para tener éxito, respetar todas y cada una de las medidas sanitarias. Nosotros hemos repartido kits de productos de cuidado personal para nuestros funcionarios y para las comunidades.
Que las escuelas dijeron que eran pocas, ¿no?
A ver, las escuelas en general, últimamente, porque lo que pasa es que las escuelas empezaron, sobre todo hubo una movida acá en Montevideo, cuando en la semana del primero de junio, pero las escuelas en Montevideo, las Aprender y las de tiempo completo, comienzan este lunes. Uh-huh. Entonces nosotros teníamos 2 semanas para distribuir, y tuvimos que comprar, y tuvimos que realizar licitaciones y compras directas para atender estas primeras semanas. Y lo que llegó a las escuelas, quiero decir que lo vamos a reforzar para las que el comienzo grueso en Montevideo, que es el 29. Sí. Quiere decir esto, yo siempre lo digo, porque a veces cuando uno dice estas cosas parece que decir problema cero, está todo solucionado, somos todos crack. No, vamos a tener problemas. Hemos tenido y vamos a tener. Lo bueno de esto es mancomunar esfuerzos. Docente, funcionario, familia, con un norte claro, Pilar, que te decía, que es cuidarnos. Si tú te cuidas y yo me cuido, nos cuidamos todos. Si mantenemos este distanciamiento que tenemos que tener, si usamos el tapaboca como lo tenemos que usar, uh-huh, si en definitiva llevamos adelante las medidas de precaución y de prevención, vamos a ganar todo. Y este regreso, que es paulatino, no universal,
no
gradual.
Voluntario. Voluntario.
Voluntario, no obligatorio. No obligatorio. Claro. Y eso es una cosa.
¿Se sabe cuántos chicos están yendo? Chicos.
Nosotros estudiantes hemos tenido en el entorno, el máximo que me han informado sobre asistencia es un 56%. En realidad, creo que nosotros vamos a mejorar esa asistencia en el medio rural, ahora que vamos a ir a los 5 días, claro, las 5 horas. Y paulatinamente, creo que para mejorar la asistencia hay una cuestión que es clave, la confianza. La confianza se genera a través del diálogo de la familia con el centro educativo, con su comunidad. Nosotros hemos dado muchísima autonomía a las escuelas, a los liceos, a las UTU, porque no es fácil organizar esto. No es fácil.
Ni todas tienen los mismos edificios y tal.
Y las mismas realidades. Claro. Entonces nosotros no podemos seguir con la lógica muy tradicional y muy aferrada a nuestro sistema, desde que al nivel central bajamos directivas que hay que cumplir a rajatabla.
Brasil, informa Deutsche Welle.
Una imagen cotidiana convertida en algo extraordinario. Un negocio abre sus puertas en Sao Paulo. Hacía más de 2 meses que esto no sucedía en la ciudad más poblada de Latinoamérica. La reapertura se produce en medio de fuertes presiones de los empresarios. El alcalde justifica la medida por la reducción de la tasa de ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos. Pero el estado de Sao Paulo registró la víspera un nuevo récord de muertes por COVID-19, 334 en un solo día, superando las 9.500. Las opiniones sobre la conveniencia de la reapertura están divididas.
Por grande que sea el miedo al virus, la gente jamás podrá aguantar esta situación. Es verdad que estamos ante un enemigo invisible, pero la gente tiene que enfrentarlo. Creo que no es un buen momento para abrir. El comercio todavía no está preparado, la gente no está preparada. Ahora nos encaminamos al pico de la pandemia y yo pienso que solo deberían reabrir los servicios esenciales como los supermercados.
La industria brasileña ha registrado en abril su peor desempeño de la década por culpa de la pandemia, que ha castigado especialmente el empleo en las fábricas. En abril, la producción industrial sufrió un desplome interanual de vértigo del 27,2%. El PIB brasileño creció apenas un 1% en 2019 y para este año esperaba una expansión del 2,5%. Ahora, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo prevé una caída de hasta el 9,1%. En medio de esta situación, los paulistas dan un primer paso hacia la normalidad, pero de momento solo 4 horas al día. El jueves también lo harán los centros comerciales.
Al comienzo de la semana, el lunes, el gobierno anunció un nuevo paso de las barreras tecnológicas para coronavirus con la incorporación de la funcionalidad de las alertas de exposición en la aplicación coronavirus.uy. Por su parte, autoridades de la educación celebraron el retorno de 156 escuelas técnicas, 200 liceos y más de 1.000 escuelas públicas como parte de la segunda etapa del reinicio de las clases presenciales. En la región, Chile presentó un nuevo ministro de Salud tras la salida de su antecesor, rodeada de polémica por lo poco poco transparente en el manejo de las cifras oficiales en torno a la pandemia.
Comunidad UDELAR.
Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería.
Estamos muy satisfechos porque hace ya unas horas, un día, que estaba plenamente operativa la nueva versión de la aplicación Coronavirus, que incluye las alertas de exposición. Quiero destacar brevemente que este esfuerzo empezó en realidad el sábado 14 de marzo, al día siguiente que se detectaron los primeros casos de coronavirus en nuestro país, con la colaboración desinteresada de muy diversas instituciones y empresas que se pusieron a trabajar enseguida para desarrollar la app. Esta app, que ya la conocemos hace tiempo, tuvo un primer objetivo que era, de alguna manera, evitar el colapso de la atención de todas las instituciones de salud, generando un canal de comunicación digital que permitiera rápidamente informar a la población y a la vez detectar posibles consultas de síntomas y derivarlas a los organismos prestadores correspondientes, y que esto ya era un gran avance, digamos. Y esto fue un éxito con 325.000 descargas. Por ejemplo, para dar una indicación, 52.000 personas consultaron síntomas a través de la app Coronavirus UI. Y en ese sentido, esta primera etapa fue notoriamente exitosa y muy valiosa para nuestro país y nos puso de alguna manera a la vanguardia en este tema de usar las herramientas digitales para manejar la emergencia sanitaria. Ahora estamos en una nueva etapa, que es la de esta versión que incluye las alertas de exposición. Básicamente, ¿qué se pretende ahora? ¿Y por qué ahora, donde parece que son pocos los casos? Bueno, lo que se pretende ahora es defender el resultado obtenido, ¿verdad? Es rápidamente estar dispuestos para responder ante un eventual foco nuevo de manera muy rápida y muy precisa. Permite avanzar hacia una nueva normalidad con mayor movilidad de la población, con mayor contacto entre nosotros, complementando las demás medidas sanitarias, como es el uso del tapabocas, como puede ser también el distanciamiento social, ¿verdad? Los países que están embarcando en este camino le pueden llamar a esto el tapabocas digital, que es, y bueno, es una herramienta más de todas las que tenemos, pero que en este contexto donde el país está muy bien, pero está rodeado de problemas en nuestra frontera, nos permitirá detectar rápidamente el problema y atacarlo. Vale decir que fue importante para el equipo que diseñó, evaluó, planeó esta etapa, contemplar las directivas políticas principales que ha tenido el gobierno en relación con la gestión de la pandemia, y que son, por un lado, preocuparse por la salud, pero siempre en un marco de ejercicio responsable de la libertad. Y ese modelo sigue vigente. O sea, esta herramienta es una herramienta que nosotros la elegimos porque, como está concebida, permite respetar los mismos principios. No se entromete en la privacidad de las personas, ahora el ingeniero Jodal lo va a explicar bien, y además permite también consultar a la persona en un ejercicio de la libertad responsable, en qué medida se usa y pone en consideración de la sociedad su situación de salud. Entonces, estamos bien, pero hay que defender ese resultado, y hay que defenderlo en todo el territorio, y especialmente hay que defenderlo en las fronteras. Y esta herramienta es un elemento más para eso.
Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP.
Las recorridas anteriores siempre han sido por el interior del país. Hoy Montevideo, en las escuelas Aprender, en las escuelas de tiempo completo, también los jardines de infantes que reinician su actividad, los centros educativos de secundaria y de UTU, los sextos años y los terceros de bachillerato tecnológico. Hoy es un día de alegría para la educación, y si es un día de alegría para la educación, es un día de alegría para el país. En el marco de muchísima responsabilidad, de actuación profesional, cuidada y destacable de nuestras comunidades educativas que hacen posible que seamos el primer país de América que estamos volviendo a la presencialidad. Y lo hacen posible porque actúan comprometidamente. Actúan, en primer lugar, respetando todas las medidas sanitarias y preventivas que hay que llevar adelante. Ustedes mismos lo han visto en la recorrida por los centros, la limpieza, la higiene, los cuidados de los salones, la separación de los bancos, las medidas sanitarias al ingreso, el lavado de manos en las escuelas. Entonces, eso es muy importante porque es la clave para que las familias vuelvan y para que los niños y jóvenes vuelvan. generar confianza, y la confianza se genera a través de hechos que se puedan palpar por cada uno de nosotros. Hoy están habilitadas la concurrencia de más de 400.000, 420.000 entre niños y jóvenes de educación media en todo el país. Recordemos que en el interior del país, salvo el área metropolitana, comienzan todos los niveles educativos, tanto el ciclo básico como el bachillerato. Eso hace que sea un número muy importante, más de 35.000 docentes en todo el país, 1.230 centros educativos, 850 escuelas, 260 liceos, 151 escuelas técnicas. Dentro de las escuelas tenemos 197 jardines públicos. Entonces, es un día de mucha movilización en donde, en definitiva, el sistema educativo se está poniendo a prueba, y es bueno destacar también el accionar coordinado de todo el sistema. Desde la proveeduría que repartió los insumos sanitarios y de cuidado personal y de limpieza de los centros, hasta las actividades propias de cada comunidad de volver con los cuidados y sobre todo dándole la bienvenida a sus alumnos. Tenemos una evaluación muy positiva de las propias comunidades. Lo primero que queremos decir es que, por ejemplo, en primaria logramos bajar de 13.000 niños desvinculados a 4.000. Y eso ha sido a través de un trabajo sostenido, por un lado, de los maestros comunitarios y, por otro lado, de la apertura de los centros, del ir en búsqueda de ese niño y de su familia y que se reincorporara al centro educativo a través de acompañamientos de diversa naturaleza que en primaria se llevó adelante. Lo mismo está sucediendo en educación media. Me consta que hay muchísimos comunidades, liceos y UTUS que están con tutorías, convocando sobre todo a los estudiantes no vinculados. Y eso se hace en base a autonomía, en la posibilidad que le hemos dado a las escuelas, a los liceos, la posibilidad que le hemos dado de que ellos mismos establezcan cuál es el cronograma de reintegro, cómo se van a reintegrar, cómo van a focalizar y priorizar. Y eso hace mucho a la efectividad y al éxito que hasta ahora estamos teniendo y que ojalá continúe así.
Chile, informa Telesur.
Se registran ya más de 174.000 contagios de la COVID-19.
Una cifra que ya está realmente en límites alarmantes, coinciden todas las sociedades médicas, y esto en el estreno del nuevo ministro de Salud, Enrique París, que dio su primera locución al pueblo chileno, cambiando el tono, cambiando la escena completamente, rodeado de especialistas, epidemiólogos, pero enfrentando dos tremendas polémicas. La primera de ellas en términos personales, porque se conoció un video de un joven que lo acusa de presunto abuso sexual al doctor Enrique París, que además es pediatra de profesión. Por tanto, esto no ha sido menor para el debut de este nuevo ministro, que toma la cartera que deja el polémico Jaime Mañalich. Pero además, una segunda polémica, posibles negocios que se estarían dando en torno a el arrendamiento de estas residencias sanitarias, donde van a pasar la cuarentena algunas personas que no tienen cómo hacer dentro de sus domicilios, por montos millonarios. Y se conoció un caso en particular donde una residencia sanitaria sería propiedad de un funcionario del Ministerio de Salud y el contrato habría sido firmado por el subsecretario. Hasta el momento, ayer el subsecretario lo que dijo es que no se le ha entregado un peso a la residencia sanitaria hasta que se investigue realmente qué es lo que está pasando. Pero son dos denuncias. La verdad es que hacen del debut del ministro Enrique París una jornada compleja, cuando además ya son más de 7.000 los casos diarios que se registraron ayer y hoy día 5.000 más de nuevos contagiados. Continúa la polémica, eso sí, Luis de Jesús, con el ministro de Ciencias. Se ha conocido una carta ampliamente firmada por científicos de todo el país donde se pide que además él también renuncie porque se prestó como un hombre de ciencias para hacer esta alteración de los datos que hasta el momento de hoy deja complicados las cifras respecto realmente de los fallecidos, a pesar de que el nuevo ministro dijo que ahora sí se van a contabilizar a los fallecidos que estaban a la espera de la PCR positiva para la COVID-19. Y en otro ámbito de cosas, se conoció anoche de una forma bastante extraña, el ministro del Interior en un canal de televisión dio cuenta de que hoy día íbamos a conocer la noticia de que se extiende durante 3 meses más el estado de excepción y también el toque de queda. Anuncio que también generó una gran polémica porque se ha dicho, si teniendo el estado de excepción y el toque de queda, lo cierto es que los aumentos van disparados sin control, ¿de qué ha servido? Todo esto en el marco del acuerdo nacional que va a tomar algunas medidas, entre ellas un fondo fiscal de $12,000 para los próximos 24 meses en ayuda, entre otras, de las familias más necesitadas.
Ese lunes en Comunidad Udelar dialogamos con la arquitecta Claudia Barin, integrante del equipo FADU en Casavalle del programa Prácticas en Territorio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Udelar. Con ella nos acercamos al trabajo de estudiantes, docentes y egresados en el Consultorio de Atención a la Vivienda y el Hábitat en la Emergencia COVID-19, que articula con el Programa Integral Metropolitano y funciona en el barrio de Casavalle y en el municipio F. El programa Prácticas en Territorio FADU en Casavalle y el Programa Integral Metropolitano, conocido como PIM, convocan a estudiantes, docentes y egresados a participar del Consultorio de Atención a la Vivienda y el Hábitat en la Emergencia COVID-19. La precariedad sociohabitacional de los barrios de Montevideo presenta un aspecto de riesgo sanitario que debe ser considerado en cualquier planteo para la salida de la crisis, más aún en el marco de la emergencia sanitaria y ante la inminente llegada del invierno. Particularmente los barrios montevideanos de Casavalle y del municipio F, campo de acción de los programas PIM y FADU en Casavalle, presenta un amplio espectro de tipos de vivienda en el que se destaca un sinnúmero de carencias que hacen muy dificultoso el aislamiento en condiciones aceptables, además de otras problemáticas habitacionales que son factores de riesgo para la salud humana. En este sentido, en su edición piloto, el Consultorio de Atención a la Vivienda y el Hábitat en la Emergencia COVID-19 trabajará para aportar mejoras a las viviendas a partir del intercambio con los vecinos. Para conocer de qué se trata esta iniciativa, el equipo de Uniradio dialogó con la arquitecta Claudia Barin, integrante del equipo FADU en Casavalle. Para comenzar, nos interiorizó en qué es el programa Prácticas en Territorio.
Consiste en la búsqueda por consolidar espacios pedagógicos de vinculaciones integrales que transversalizan a toda la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Surge a partir de una postura de la FADU por consolidar sus prácticas en territorio, desplegando una plataforma que logra vincular demandas concretas del territorio con abordajes específicos de sus dispositivos curriculares. El programa se elabora durante el año 2017, posterior al tornado de Dolores, y en 2018 se hace el llamado a propuestas para ejecutarlo, al cual nos presentamos con la propuesta FADU en Casavalle y fuimos seleccionados entre 6 propuestas. El programa pretende contribuir al fortalecimiento de las capacidades de la población para la mejora integral del hábitat y consolidar un espacio de intercambio de conocimientos y capacidades con la comunidad, desplegando procesos de investigación y de aprendizaje. Se constituye en el marco de procesos de enseñanza activa que integra las funciones universitarias a partir del abordaje interdisciplinario de problemas de alto interés social.
Uno de los equipos con más experiencia en territorio y que viene atendiendo la emergencia desde diversos aspectos es el Programa Integral Metropolitano, conocido como PIM. La arquitecta nos cuenta cómo es el vínculo con FADU en Casavalle.
El PIM, desde su creación en 2008, trabaja temas relacionados a la producción social del hábitat, la vivienda y el derecho a la ciudad. Hace unos años, desde su núcleo Territorio, Comunidad y Derechos Colectivos, se viene interviniendo y reflexionando sobre la precariedad habitacional y cómo aportar desde las prácticas integrales universitarias que se promueven en los diversos barrios de la región nordeste del área metropolitana de Montevideo. Para ello, el trabajo conjunto entre FADU y PIM ha sido una fuente de ensayo de prácticas y aprendizajes constante. En esa línea, esta propuesta contribuye a lograr 2 objetivos estratégicos. Uno es promover y acompañar prácticas integrales en territorio de los servicios universitarios que aborden problemáticas reales, y otro sería promover y favorecer los procesos de organización social a partir del diálogo universidad-sociedad.
Escuchábamos a la arquitecta Claudia Barin, integrante del equipo FADU en Casavalle, que contó además sobre los inicios del proyecto.
Lo del consultorio es una vieja idea que hace con los pasillos de la FADU y otros servicios de la UDELAR. Desde el año pasado había sido retomado por el equipo de FAO en Casavalle, que previo a la pandemia intentaba implementarlo como curso pasantía de posgrado. En simultáneo el PIM venía llevando a cabo el consultorio virtual de derechos laborales y territorio en la emergencia en conjunto con Facultad de Derecho. Y en esta línea intentaba pensar cómo abordar el tema de la vivienda. Frente a la actual crisis sanitaria y debido a la política nacional implementada de distanciamiento físico, el comunicado a través del hashtag Quédate en Casa, la situación y las características de la vivienda pasan a ser un aspecto trascendental que impactan directamente en la salud de la población. La precariedad sociohabitacional existente en gran parte de los barrios populares genera una situación de extrema preocupación debido a que las condiciones habitacionales no cumplen con los requerimientos necesarios para enfrentar el impacto de la pandemia, la cual puede verse agravada con la llegada del invierno. Los objetivos van en línea con aportar en la mejora de las viviendas y del hábitat en el contexto de la emergencia sanitaria en los territorios de acción del PIM y FAO en Casavalle. En este sentido, los objetivos que nos planteamos para llevar adelante el consultorio son promover el acceso a herramientas y asesoramiento técnico a sectores populares de los barrios Casavalle y el municipio F para el desarrollo de mejoras habitacionales en el marco de la emergencia sanitaria, facilitar material didáctico y conocimiento técnico sobre el uso y mantenimiento de la vivienda para la mejora de las condiciones de habitabilidad, favorecer la articulación de diversas disciplinas y unidades académicas para el abordaje de las problemáticas referidas al hábitat y la vivienda y propiciar instancias de problematización del conocimiento académico sobre la situación de la vivienda y la ciudad en el marco de la emergencia sanitaria.
Son muchas las necesidades en torno a la vivienda. Hay familias en situación de hacinamiento, con carencias de confort térmico, humídico, carencias de instalaciones eléctricas adecuadas, de estructuras materiales, entre un montón de otros problemas. Le preguntamos a la arquitecta cuáles han sido las necesidades que han surgido en los primeros acercamientos con los vecinos. Ella nos contesta.
Entendemos que existen situaciones de precariedad en la vivienda que perjudican la salud de las familias. Viviendas con problemas de infiltraciones de agua, ya sea por mal estado de los techos, muros y pisos, que no solo generan un espacio húmedo y perjudicial, sobre todo para personas que sufren problemas respiratorios, sino que traen aparejados otros peligros a través de las instalaciones eléctricas, estructurales, etc. Las viviendas que se encuentran autoconstruidas, muchas veces sin conocimientos técnicos en construcción, sin mantenimiento o con materiales inadecuados, sin los servicios públicos regularizados o localizadas en terrenos inundables o contaminados, entendemos que son las más afectadas en este sentido. El consultorio procurará asesorar en la identificación de patologías y se realizarán recomendaciones técnicas para la mejora de la habitabilidad de la vivienda, especialmente en temas de impermeabilidad, confort térmico, renovación de aire y otras situaciones emergentes. Se priorizará para la intervención aquellos casos cuyas condiciones materiales provocan o favorecen enfermedades respiratorias. En este sentido hablamos de infiltraciones de agua desde el exterior, insuficiente aislación térmica en los cerramientos, muros y cubierta, techo, insuficiente renovación de aire al interior de las habitaciones dada por habitaciones sin abertura o con aberturas insuficientes por tamaño o cantidad o por el hábito de no abrirlas para ventilar. Hábitos de alta generación de vapor de agua en el hogar, ya sea por el uso de estufas a gas, cocinas o duchas que no ventilen adecuadamente los espacios y la consecuente condensación de agua sobre superficies frías como vidrios y muros. Generación de hongos por condensación, aprovechamiento de la iluminación natural y asoleamiento adecuado.
Conocidas las necesidades y el trabajo que la Universidad de la República viene desarrollando en territorio desde hace varios años, FADU en Casavalle y el programa PIM convocan a estudiantes, docentes y egresados a participar del consultorio de atención a la vivienda y el hábitat en la emergencia COVID-19. Barin nos cuenta los detalles de la propuesta y cuál es el plan de trabajo a futuro.
Existen dos convocatorias. Por un lado, la convocatoria a la interna de FADU, para la cual se convocó por diferentes plataformas a estudiantes, docentes y egresados a integrar una lista de participantes que luego conformarán los grupos operativos. Y por otro lado, la convocatoria o recepción de demandas hacia las organizaciones sociales. Aquí se identificará, mediante el contacto con las redes barriales u organizaciones sociales, que los equipos vienen trabajando en el territorio de FADU en Casavalle y PIM. Con esto se pretende no solo atender los problemas que se presentan en el marco de la emergencia sanitaria, sino que también fortalecer el tejido social. Los plazos aún no están definidos, esta es una propuesta piloto y cada caso tendrá duraciones distintas según sea su complejidad. Se piensa estructurar el mismo en dos temporalidades de trabajo según la Organización General de la UDELAR. La primera fase será en el marco de la emergencia y el distanciamiento físico hasta el mes de agosto. Posterior al cierre de la primera fase se realizará una evaluación del dispositivo y las actividades realizadas para ajustar las mismas a la nueva modalidad presencial, con el fin de dar continuidad a los trabajos iniciados en el contexto de distanciamiento físico. Así que estaríamos hablando de una primera fase de junio a agosto y una segunda fase de septiembre a diciembre a enero. Se trabajará mediante consultas de casos, donde a través de una pauta básica permita a las vecinas y vecinos presentar demandas concretas para luego activar el dispositivo. El dispositivo está conformado por grupos operativos integrados por docentes, estudiantes, egresadas y egresados, a través de los cuales estudian, analizan y guían las intervenciones y acciones en la mejora de las situaciones habitacionales. En caso de ser necesaria una visita al sitio, se realizará una salida de campo con los cuidados pertinentes, coordinando previamente a través de un docente referente. Para ello, se definirán criterios sanitarios con anterioridad, de acuerdo a las pautas y orientaciones definidas por el Ministerio de Salud Pública y la Universidad de la República. Los equipos trabajarán semanalmente mediante intercambios virtuales, articulando las necesidades que emerjan en el marco del proyecto y que permitan delinear instancias de acción, asesoramiento y orientación y elaboración de material de apoyo como fichas y cartillas e informes de las acciones desarrolladas en cada caso. Y por último, se generarán ateneos donde se prevé compartir y autoevaluar avances y procesos de trabajo, así como también discutir y problematizar casos particulares cuya complejidad amerite una discusión más global.
Seguinos en Twitter @UniradioVelar, Instagram @UniradioVelar.